En la última brecha, la del viernes pasado, 31 de agosto, sale una historia de un libro de poemas que se conoció o se conoce como La Canción de los Presos, que se editó en 1981 en dos versiones, una en español y otra en sueco. Fue editado como Poemas Anónimos, a pesar de que mucho tiempo después se conoció el nombre del autor de esos poemas. Y son poemas que salieron de la cárcel durante los años de la dictadura. Habrán salido de a uno, de a dos, y escritos con una letra diminuta, muy pequeña, sobre hojillas de tabaco. Esas hojillas después fueron empaquetadas, y un sueco que había venido a Uruguay para contactarse con familiares de presos políticos, que había venido a instancia de haber contactado a uruguayos en el exilio viviendo en Suecia, llevó estas hojillas, estos poemas, de vuelta para Suecia y se los dio a la comunidad uruguaya que vivía exiliada en Suecia, particularmente a una persona. Es una persona que los recibe y que se ocupa de transcribirlos y mandar esas transcripciones a Barcelona, donde estaba Eduardo Galeano en su exilio. Galeano entiende que estos poemas que habían salido de estas hojillas desde el penal de libertad debían ser publicados por dos razones: por lo que representaban, pero también porque tenía una calidad literaria muy buena. Y así es que se edita un libro que conoce esta edición en, vamos a decir, en nuestro idioma, pero también una versión en sueco, en el idioma sueco. Y en la brecha, Oscar Bonilla, que fue quien recibió estas hojillas, hizo las transcripciones, contó la historia del autor de estos poemas. ¿Por qué? Porque hace pocos días murió a la edad de 70 años. En el teléfono, en la línea de teléfono, está Oscar Bonilla, al que le damos la buenas tardes. Oscar, ¿qué tal?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, hicimos este preámbulo de la historia que vos contás en esta...
Bastante ajustado a la realidad, solo que no fue un sueco el que trajo llevó las cosas de vuelta, sino que fue una amiga sueca.
Una amiga sueca.
Gunnel es un nombre femenino.
Bien, ahí está, de regreso a Suecia, Gunnel traía consigo un preciado tesoro.
Exactamente.
Bien. ¿Cómo? Tenés razón, esa parte de la nota me la había olvidado. Amiga sueca militante, dice.
Ahí está. De Amnistía Internacional.
Era de Amnistía Internacional.
Exactamente.
Ustedes estaban en Suecia desde hacía cuánto cuando viaja Gunnel a Uruguay.
Yo estaba en Suecia desde el año 74. Uh-huh. Estaba allí desde el noviembre del 74.
¿Y en qué año Gunnel viene a Uruguay?
En el año 80.
En el año 80.
81. El año en que... Luego, los poemas se publicaron a fin de año, el 81. Creo que fue a principios del 80 o a mediados del 80, no recuerdo exactamente.
Entra en contacto con familiares de presos políticos.
Claro. Y aquí cuando... en Uruguay, nosotros allá le dimos, cuando supimos que ella venía, ella estaba muy sensibilizada por la situación en Uruguay. Entonces nosotros le dimos direcciones y nombres de familiares que se reunían aquí bastante clandestinamente, digamos, ¿no?, por las circunstancias. Y bueno, fue así que ella tomó contacto con ellos y ellos le hicieron llegar esto que había salido de la cárcel en hojillas de papel de fumar. Eran tres o cuatro paquetitos que contenían un montoncito de hojillas, digamos, ¿no?, con poemas.
¿Vos recibiste eso? ¿Fuiste vos quien recibiste estos cuatro paquetes?
Yo recibí eso. Yo estaba, en aquel momento, yo estaba exiliado, trabajaba en una organización de solidaridad conjuntamente con los suecos. Para nosotros era muy importante para promover el caso de Uruguay en el país en que vivíamos, trabajar con suecos, ¿no? Y bueno, y yo recibí eso a través de ella y... digamos, lo recibimos nosotros. Yo fui el que tomó el trabajo de hacer la transcripción de eso, pasarlos a máquina, que me llevó bastante tiempo, porque eran textos muy chiquititos y muy borrosos, difíciles de leer, con una lupa, en fin, de noche, tranquilo, en las largas noches suecas, trabajé mucho y hasta que logré transcribirlos, ¿no?
¿Ya venían advertidos? Es decir, cuando Gunnel regresa a Suecia, le dice, bueno, lo que les traigo son estos poemas que vienen en hojillas escritas.
En realidad no. No, fue una sorpresa realmente. Ella nos entregó eso, que los familiares le habían dado, para que nosotros hiciéramos algo con eso. Y entonces, por supuesto que era un material sumamente valioso, que servía como para sensibilizar sobre la situación que estaban viviendo los presos acá en Uruguay, que era tremenda, ¿no?
Sí, claro, en aquel momento era el país con mayor cantidad de presos políticos en relación a su población.
Exactamente.
¿Por qué se lo mandan a Galeano?
Sí. Bueno, porque nos teníamos relación con Galeano, yo lo conocía, él vivía en Barcelona, en su exilio en Barcelona. Y como de alguna manera era un trabajo literario, y como lo primero que se nos ocurrió fue hacer un libro con esto, hacer una publicación, entendimos que Galeano era la persona adecuada para ayudarnos, ¿no? Entonces, inmediatamente le escribí, recuerdo, le mandé una fotocopia de todo lo que yo había transcrito, y rápidamente él nos contestó, los leyó, nos contestó y nos dijo que eso que tú decías, ¿verdad? Que había que hacer algo con eso por dos razones. En primer lugar, porque venían de donde venían y eso solo ya, el periplo de esos papelitos ya ameritaba que se hiciera algo con ellos. Y en segundo lugar, porque eran de buena calidad literaria. Él lo decía y nosotros estábamos de acuerdo, porque yo los había leído, ya algunos me los conocía de memoria, ¿no?
Le propusieron a Galeano que hiciera un prólogo.
Le propusimos que hiciera un prólogo, él aceptó, y a su prólogo él le puso un nombre, que fue la canción de los presos. Cuando él nos manda de vuelta eso, nosotros entendimos que el título que él le daba al prólogo era un lindo título para el libro. Y bueno, rápidamente lo definimos como el título del libro, contactamos a un compañero que vivía en Suecia, José Luis Liard, compañero dibujante, que hizo las ilustraciones para el libro. Y bueno, conseguimos hacer una edición, primero en español, muy artesanal. Luego hicimos una, paralelamente se fueron haciendo las también con ayuda de suecos, las traducciones al sueco de los poemas. Y se hizo finalmente, poco tiempo después, una edición en sueco, que tuvo mucha repercusión en Suecia, ¿no?
Se llamó La canción de los presos, poemas anónimos, penal de libertad, entre comillas, Uruguay.
Exactamente.
Y vos me contabas que el hecho de que fueran anónimos también colaboró que para que los diversos grupos que estaban exiliados, en este caso en Suecia, se vieran absolutamente convencidos de que no representaba a nadie, ¿no? Que
claro,
el escritor no pertenecía a ningún grupo en particular.
En Suecia habíamos exiliados de diferentes grupos de izquierda. Y teníamos, obviamente, nuestras diferencias, que venían de un periodo muy difícil acá en Uruguay, en fin. Y eso, de alguna manera, también existía ya, si bien había siempre una muy buena convivencia. Y te diría además que los uruguayos en el exilio siempre, a la hora de hacer cosas importantes, creo que siempre trabajamos juntos, nunca perdimos el rumbo en ese sentido. Uh-huh. Pero era interesante esto, que los poemas fueran anónimos. Luego yo me enteré que él pertenecía a determinado grupo político, pero que fueran anónimos también no embanderaba a este preso, por decirlo de alguna forma, con ningún grupo. Por tanto, tenía mucha fuerza simbólica aquello.
Ahí está, y bueno, y en realidad vamos como acercándonos al desenlace de la historia, porque no hemos nombrado al autor de los poemas. ¿Vos regresaste a Uruguay en el año 85?
No, 86.
86.
Ahí regreso yo a Uruguay y me traigo los poemas de vuelta.
Uh-huh.
Y
hasta ahí no sabías quién había escrito esos poemas.
No, para nada. Yo tuve, en ese momento cuando volví a Uruguay, yo me encontré en una feria, en una demostración que hubo ya presos políticos no había, pero era por familiares de detenidos desaparecidos, en fin. Estaba ese libro ahí que se vendía, digamos, como para hacer finanzas, ¿no? me encuentro con el libro, exactamente el mismo libro, que se ve que alguien lo había mandado para acá, y el libro había sido reimpreso en Uruguay, exactamente con la misma diagramación, la misma tapa y todo lo demás, solo que con un diferente color de fondo. Ahí me encuentro con el libro, pero el autor todavía seguía siendo anónimo. Y lo que pasa después es que cerca de 2 años después de eso, recuerdo que fue por allá por fines del verano del 88, un día me llama Eduardo Galeano y me dice: mira, andate a la Facultad de Veterinaria y busca a una persona que es funcionaria de la facultad, que se llama Hugo Gómez. Yo tengo casi la certeza, por cuestiones que él había averiguado, datos que le habían llegado, que él era el autor de los poemas. Y bueno, y así fue. Yo fui un día a la facultad. Yo había estudiado veterinaria, increíblemente, antes de la dictadura. No pude terminar, pero había terminado, me faltaba poco para terminar la carrera. Y nunca me había cruzado con Hugo, y él trabajaba, era funcionario de facultad. No lo conocía, o por lo menos no lo recordaba. Y bueno, y lo último, charlamos, fue, digamos, él sabía, me dio tradición, cuando le dije mi nombre, a qué yo iba, ¿verdad?, cuál era el motivo de mi visita. Y no precisamos realmente hablar mucho, porque fue muy emocionante. Él no sabía cómo agradecerme, en realidad no tenía nada para agradecerme, yo había hecho lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar, que era ni más ni menos que difundirlo y usarlo eso en una causa justa, ¿no?
¿Y Gómez te dejó la constancia de en qué momento él se enteró que se había publicado, se habían publicado sus poemas?
No, él se enteró, él se había enterado un tiempo antes, cuando había salido de la cárcel. Él salió en el 85. Él tenía el dato ese, había visto el libro y obviamente que había reconocido sus poemas, no había dicho nada, él se había guardado aquello, digamos. Uh-huh. Lo que habla además muy bien de él, nunca, era una persona muy callada, muy sumamente taciturna, muy amable, muy buena gente, y él se había guardado eso esperando la oportunidad de que alguien, bueno, de que pasara, efectivamente pasó después, ¿no? Que alguien se le apersonara y le dijeran, bueno, aquí están los originales. Y eso pasó conmigo. Pocos días después fui a la casa, me acuerdo, y le llevé los originales. Y ahí nos quedamos horas charlando, en fin.
Los originales
después, se los... una amistad, nos veíamos de vez en cuando.
Los originales se los quedó él, digamos.
Sí, por supuesto.
Se cerró el círculo perfectamente.
Claro, exactamente. Así lo sentí yo y creo que así lo sintió él también, ¿no?
Siguió escribiendo siempre, después Hugo, ¿no?
Siempre guardé esa historia. Me pareció que era una historia que unía muchas puntas y que realmente merecía ser contada en algún momento. Y bueno, ahora surgió la oportunidad, lamentablemente en coincidencia con el fallecimiento de Hugo, ¿no?
Hace pocos días te enteraste de su fallecimiento.
Murió a principios de agosto. Lamentablemente no lo había visto en el último tiempo. Pero bueno, me parece que esto es un lindo homenaje. Esa fue la idea y creo que es exactamente así. Me parece que el círculo se cerró y era una historia para ser contada.
Hugo Palito Gómez, ¿no, verdad?
Sí, Palito, porque era muy flaquito.
Oscar, te agradecemos que hayas salido acá en Suena Tremendo a contar la historia, favor, que ya habías publicado en Brecha, y para los que quieren leerla...
En el último Brecha,
La Cárcel Era a Veces, se titula la nota que sale de un poema, ¿no?
Exactamente. El primer poema, un poema cortito, muy lindo, chiquitito.
Dice: a veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero, la cárcel es a veces...
A veces siempre te quiero.
Siempre te quiero. Oscar Bonilla, gracias por estos minutos, es una tremenda.
No, gracias a ti. Un abrazo.